Saludos para Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Marcelo Casoli, ¿cómo te va?
Buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Y Leonardo Costa, hoy como invitado, volviendo. Estamos probando en los distintos días, ¿eh?
Estoy medio mareado. Buen día.
Eso fue porque no pudiste seguir viniendo los lunes.
Los lunes, por clases.
Empezamos con el tema político de esta jornada, y para eso, si les parece, repaso las portadas, los títulos de portada en los diarios hoy aquí en Montevideo. El Observador: la Suprema Corte de Justicia laudará sobre ley de caducidad. Sorpresivo, Fernández Huidobro dio el voto decisivo por disciplina y renunció a su banca. Así, el Senado aprobó la llamada ley interpretativa. La República: el Senado tumbó ayer la ley que amparó al crimen. Histórica jornada, tras 11 horas y 56 minutos de tensos debates, la Cámara Alta aprobó por 16 votos contra 15 la ley interpretativa que declara inexistentes los artículos 1, 3 y 4 de la ley que llenó de vergüenza al país. Luego, en un costado, destaca: dos conciencias, dos conductas. Renunció Huidobro, no renunció Sarabia. El País tiene como título principal: quiebre en el frente. Huidobro renuncia y expulsan a Sarabia. Ley de caducidad, por 16 en 31, el Senado vota anulación y ahora el texto pasa a diputados. La Diaria pone como título: algo caduca. El Senado votó el proyecto interpretativo de la ley de caducidad. Fernández Huidobro renunciará a su banca y fue cuestionado el futuro de la consulta popular como herramienta política. Además, se muestra a parte del público asistente en las barras del Senado anoche, que aplaude cuando finalizaba la votación. Por último, miro la portada del diario La Juventud, que responde al 26 de marzo. Bueno, ahí el tema, lisa y llanamente, no figura. Ninguno de los títulos alude a lo que pasó ayer en el Senado. En cambio, el título principal es: contra la carestía y la miseria por aumento de salarios y jubilaciones, hoy marcha desde la Intendencia al Ministerio de Economía. Carestía. Bueno, tenemos bastante para conversar, supongo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que se votó, por el proyecto? ¿Por lo de Fernández Huidobro? ¿Qué prefieren? ¿Marcelo?
Yo, para no caer en repetirme, porque hemos hablado tanto de este tema que yo siento que ya dije todo y que la gente que escucha la tertulia habitualmente, por lo menos de mi parte, no va a encontrar nada nuevo. Yo creo que hay una consecuencia política inesperada para el Frente Amplio, que creo que los agarró de sorpresa. No creo que Huidobro haya manejado esto mucho más allá de un entorno muy cercano.
No, hoy más temprano él dijo que esta posibilidad la estaba manejando íntimamente desde hace tiempo.
Claro.
Mientras el asunto estaba sobre la mesa, se debatía si habría o no un mandato de plenario a los legisladores, etc. Él ya lo tenía en sus posibilidades, pero decidió no comunicárselo a nadie. Uh-huh. Dice que su propio grupo político se enteró en el día de ayer.
Y yo creo que es una consecuencia importante, ¿no?, que tiene el Frente Amplio, que además ya tiene este problema con Sarabia, que ya es un problema realmente en el funcionamiento de su bancada. Y creo que a partir de la renuncia de Huidobro, hoy yo estaba mirando La Diaria, empiezan a avizorarse los primeros comentarios a la interna del Frente, por ejemplo, del subsecretario de Presidencia, diciendo: bueno, esto es parte de un proceso que tiene desaciertos de todo tipo, ¿no?
Sí, dice la crónica de La Diaria que el secretario de Presidencia, Alberto Brecht, se mantuvo una charla telefónica con Fernández Huidobro después de su anuncio. Lo hizo a título personal, se aclara. Y según comentó, le dijo que se había tratado de un martes inmensamente triste, pero lo felicitó por su valentía y honestidad intelectual. Y entonces ahí aparece la frase a la que aludía Marcelo: es una triste consecuencia de este proceso que ha sido llevado adelante con algunos desaciertos.
Uh-huh. Termino por ahí, principio.
También creo, me pasa, no sé cuántas veces hemos hablado del tema ley de caducidad.
Y vamos a seguir hablando.
Y vamos a seguir hablando porque
lo mínimo que falta es el trámite en diputado.
Y además tenemos también, va a haber un proceso posterior que es por lo menos recurso de inconstitucionalidad que se van a plantear, y bueno, se verá ahí lo que hace la Suprema Corte de Justicia. Pero para mí hay dos hechos destacables, no menores, y que tienen que ver. Yo realmente lo de Fernández Huidobro, después que yo estaba en el estadio y justo estaba al lado mío Nelson Fernández, y me comenta esto, y bueno, intenté entrar en internet para ver de qué se trataba, Y bueno, y realmente después leí lo que fue su alocución y la escuché después de noche más tarde en la televisión. Y la verdad que me impactó muchísimo. Yo notoriamente no adhiero a las ideas políticas de Fernández Huidobro, pero hay dos cosas que me impactan de Fernández Huidobro y que se aplican también a Mujica. Y cómo estos viejos guerrilleros que durante una época supieron, por las razones que fuera, lanzarse contra un sistema democrático, hoy son básicamente el epicentro de lo que es la defensa del concepto democrático e institucional. Yo la verdad que me saco el sombrero con Fernández Huidobro. Y ahora hablábamos con
hoy Fernández Huidobro contaba un detalle que yo no, la verdad no tenía presente, no me acordaba, que cuando se recolectaron las firmas en el año 1989, o mejor dicho, previo al 89, intentando que hubiera un referéndum donde impugnar la ley de caducidad, a los tupamaros, en particular a los tupamaros, se los acusaba por anticipado de que no iban a respetar el fallo de las urnas.
Sí, ese debate estaba muy presente.
Estaba muy presente, yo me acuerdo.
Y claro, Fernández Huidobro dice, yo tuve que salir a plantear muy enfáticamente que eso era mentira y que íbamos a ser fieles, respetuosos de lo que las urnas laudaran. Bueno, con aquel antecedente, yo hoy no puedo acompañar este proyecto de ley en estas condiciones.
Por eso
cuando hubo aquella consulta, la del 89, y después ahora la de la reforma constitucional que se intentó en las últimas elecciones.
Pero déjame terminar la idea. Y creo que también el hecho de acompañar la disciplina partidaria, yo creo que quien forma parte de un partido tiene dos opciones. O renuncia, o acata las decisiones. Y yo creo que lo de Fernández Huidobro, que acá se quería discrepar con Gonzalo, respetó una decisión de su partido, no la compartió, y después hace algo que en Uruguay muy poca gente hace, que es renunciar. Pero no renunciar a las ideas, renunciar a los cargos. Que eso para mí tiene un valor moral y ético superior.
El antecedente entonces, más cercano es el de Guillermo Chiflet.
No, pero este es muy superior. Y no quiero hablar de Chiflet como... Pero esto es un acto realmente magnánimo y va a pasar a la historia política del Uruguay como uno de los mejores hechos de la política. Y un solo tema más que también me empezamos a decir. El hecho que López Goldaracena fuera el miembro informante y votara, me parece que además de violar el artículo 98 del reglamento, eventualmente puede violar algún artículo de la Constitución. Porque los legisladores deben abstenerse de inmiscuirse en casos en que tengan intereses personales contra el Estado. Después sigo con eso.
Tú estás aludiendo allí al hecho de que López Goldaracena es abogado de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero además es patrocinante de varios casos que están siendo considerados en la justicia. Ayer el senador Tabaré Viera hizo esta observación, hubo un cuarto intermedio y finalmente la bancada del Frente Amplio, porque fue esa la parte del Senado que aprobó el comportamiento de la mesa, el accionar de la mesa, y entonces, digamos, el debate pudo continuar. Pero queda esa duda, ¿no?
Y puede haber una inconstitucionalidad por razones de forma.
O sea, alguien todavía, dices tú que todavía alguien puede llegar a impugnar la constitucionalidad de esta ley, por su texto.
Sino por razones de forma.
Sino por la forma, por cómo se votó.
Ya esto pasó en alguna ley, ¿eh? Digo simplemente para en la ley que aprobó la tasa del URSEC, faltó un voto en su momento y la Suprema Corte de Justicia, analizando la forma, declaró la inconstitucionalidad. Es un detalle nomás.
Seguimos. Gonzalo, Juan Ángel, no sé quién va primero. Juan Ángel, dale.
Sí, yo estoy de acuerdo. En realidad, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con la anulación. O sea, con la aprobación de esta ley. Creo que el gesto de Fernández Huidobro se roba un poco la escena política. Por lo que decía recién el compañero, que es un gesto pocas veces visto, que marca un tipo de actitud. Ha habido, o sea, yo qué sé, yo me acuerdo cuando Singlé se retira y deja la banca, cuando Hugo Cores queda en minoría del MPP y su fuerza se retira, devuelve la banca. Yo creo que el caso de Chiflé es equivalente. O sea, creo que hay una serie de pero son contados con los dedos en este momento de una mano. No sé si hay alguno que más. O sea, y creo que contrasta enormemente. Ayer muchos medios de prensa pensaban que la tapa del diario del otro día iba a ser Sarabia, y por suerte no lo fue, porque yo creo que hay una actitud muy, muy pequeña de Sarabia, y creo que, claro, al lado de la actitud de Fernández Huidobro, empalidece completamente. Entonces me parece que el gesto ese es importante. Yo concuerdo con él de que un hombre de partido y un hombre que se debe a una fuerza política la respeta a la fuerza política, y que la fuerza política existe gracias a eso que en el Frente Amplio se llama unidad de acción, que es una condición indispensable para ser fuerza política cuando se era oposición, y para tener posiciones de conjunto, y para ser hoy gobierno. Y entonces me parece muy legítimo. Y me parece muy legítimo, además, muchas de las otras cosas que él dijo. Yo no nací en el Senado, porque hay muchos periodistas que dicen, bueno, pero ¿qué va a hacer usted? Se va al Senado. Y la vida política del país no se reduce a eso. Ahora, el tema de los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos, yo creo que trasciende bastante a los tupamaros y al propio Frente Amplio. Yo creo que es una lucha sentida por sectores muy importantes, y creo que el Frente Amplio lo había puesto en su programa. Esto que se acaba de votar estaba en el programa que se votó de la fuerza política, y me parece que es un acto de justicia, que se hace justicia con un montón de gente que no tiene la palabra, que no tiene todas las cámaras enfocadas, que no tiene todas las tapas de los diarios en el día de hoy, que son los familiares, que son los hijos, que es una masa de gente comprometida con los derechos humanos, más allá de los avatares políticos, y que no ha bajado sus banderas en todos estos años, y yo creo que es gracias a ellos, y en este momento me parece que es en ellos que a mí me interesa pensar.
Hace un rato, cuando Juan Ángel hablaba de la disciplina partidaria, la importancia de ese instrumento en un partido, a su lado Marcelo Casoli hacía no con la cabeza. Vamos a escucharlo enseguida a ver cuáles eran las objeciones, pero falta antes que intervenga Gonzalo.
Yo también decía no con la cabeza, pero no me estabas mirando.
Bueno, tenés que hacer señas, yo miro para ese lado y ya está.
No es que sea, digo, ayer vimos tres actitudes muy distintas. Yo creo que la de Sarabia es respetable, Juan Ángel. Si tú estás de acuerdo con una cosa y estás íntimamente convencido, tú votás de acuerdo a tus convicciones. No creo que se pueda minimizar eso. Creo que eso también es igualmente respetable. Lo de Fernández Huidobro me parece que es respetable. Yo personalmente le hubiera hecho la misma pregunta que le hizo Juan Andrés Elordoy hoy de mañana. ¿Cuál es el principio mayor? Porque acá hay muchas cosas en juego. Y yo sinceramente no creo que en una circunstancia, y con la trayectoria de una persona como el senador Fernández, ex senador Fernández Huidobro, lo más importante en este caso sea una disciplina partidaria, además dentro de un conglomerado, un partido que todos sabemos piensa muy distinto sobre muchos temas. Entonces, que en este caso se ponga como valor supremo la disciplina partidaria para después votar de esta manera, yo, si hubiera estado en el caso de Fernández Huidobro, posiblemente lo que hubiera hecho es votar de acuerdo a mis convicciones y después renunciar. Y eso me hubiera parecido coherente. No votar en contra de mis convicciones y después que la ley pase y tú renunciar. Porque si la ley pasa,
Sí, queda la duda que también aparecía en la entrevista de esta mañana, de qué sirve la ausencia de Fernández Huidobro en el Senado a partir de ahora.
Exacto, el momento era el otro, no era ahora. Así que realmente no lo entiendo,
sí,
demasiado.
Sin duda. ¿Cómo? Pero es que creo que pierde muchísimo el Senado, porque, reitero, yo no soy votante, pero Fernández Huidobro es de los hombres que entiende más la cuestión pública y de Estado hoy por hoy dentro del Frente Amplio y dentro del Parlamento. O sea, creo
que además hay especialidades que tiene muy notorias, como el tema Fuerzas Armadas, por ejemplo.
Y reforma del Estado, es un individuo que ha dicho cosas muy fuertes.
Energía, reforma del Estado.
Y si puedo seguir con mi intervención.
Sí, perdón.
Y después hay una tercera actitud que para mí es la menos comprensible de todos, que es la de Nino Boa.
Porque ya lo diste a dos, la de Fernández Huidobro, la de Sarabia, que dijo me mantengo.
Y la de Nino Boa, que dice yo no estoy de acuerdo, entonces me retiro, vota una persona que sabe que va a votar lo contrario de yo, y después vuelvo. ¿Con qué cara? No lo entiendo, realmente esa actitud no la comprendo. Eso es en cuanto a lo, la actitud de los personajes clave, digamos, de esta. Y después a mí me parece que este es un episodio que no cierra nada, lamentablemente. Creo que este es un episodio que vuelve a abrir un capítulo. Lo que decía Leonardo hace un rato, de que esto va a tener repercusiones en el ámbito judicial, sin duda las va a tener, sin duda. Yo creo que ya las va a tener, sin duda, en el ámbito militar también, porque uno ya ve cómo el discurso de los militares está cambiando. Cuando los militares salen a decir nosotros estamos enfrente a un enemigo, eso en jerga militar quiere decir cosas muy concretas y bastante peligrosas.
Infelizmente, además, esta votación se produce pocas horas antes del 14 de abril, ¿no? O sea que mañana, obviamente, los discursos que se escuchen en los actos organizados por los centros sociales de las Fuerzas Armadas van a estar muy teñidos, muy pautados por este asunto, ¿no?
Sí, por lo tanto, yo creo que, y bueno, y después el hecho de que ahora una mayoría muy exigua como la que existe ahora en el Parlamento sea utilizada para derogar, pero eso ya es al fondo de la cosa, que es lo que estamos discutiendo hoy. Yo creo sinceramente que esto para el Frente Amplio le va a traer costos muy importantes a sí, futuro.
Una primera pregunta es qué va a pasar en diputados, ¿no? Por ejemplo, el precedente de Fernández Huidobro, ¿cómo impacta en la votación en la Cámara de Representantes?
Él dijo que no.
Él dice que no, pero de algún modo su actitud coloca en un brete a su sector político, la KPL, ¿no?
Pero la KPL votó, o sea, yo creo que acá cuando hacen que no con la cabeza es desde la posición que cada uno toma. Hay gente que se relaciona...
No te lo sé.
Esperá,
no,
pero déjame hablar y en tu parte, cuando uno hace de no con la cabeza, yo creo...
Pero, ¿por qué no escuchamos a Marcelo qué quería decir con el no con la cabeza? Porque hasta ahora su punto de vista no estuvo. A ver.
Yo simplemente analizo la posición de Huidobro desde la posición de parlamentario y a partir de determinados parámetros, no de la discusión de fondo. Podemos estar discutiendo cualquier otro tema y voy a opinar lo mismo. El senador Huidobro, a quien yo respeto mucho, tengo una alta valoración como legislador y como político y como persona, ¿sí? Y que creo que es un gran valor y es una gran pérdida para el Senado. Si entiende que esto es anticonstitucional, es tomarle el pelo a la gente, etcétera, debió haber renunciado antes. No generar de esto un hecho político, porque en todo caso, esto es un hecho político. Al momento en que termina renunciando de sorpresa en la Cámara de Senadores y lo primero que dice en su alocución. Transforma esto en un hecho político, no invalida la cuestión de principio. Pero yo pregunto, ¿la disciplina partidaria está por encima de los valores de la democracia? ¿La disciplina partidaria puede estar por encima de violar la Constitución y desconocer el pronunciamiento dos veces del pueblo? Yo ayer estuve revisando... Y pido que lo lean, el discurso de Sereñi del 26 de marzo del 71. Es una vergüenza lo que pasó ayer.
Ahora sí, Juan Ángel.
No, yo no creo para nada. Yo creo que la violación de la Constitución está de manera flagrante plasmada en una ley que se llama la Ley de Caducidad de la Protección Punitiva del Estado. Y con esa ley se viene conviviendo hace un montón de años. Y esa ley es la vergüenza. Y esa ley es la madre de todas las inconstitucionalidades. Y esa ley es la que acaba de ser que nos acaba de exigir la Corte Interamericana que nosotros tenemos que erradicar o hacer de que no exista para el sistema jurídico uruguayo. O sea, yo creo que de ahí viene todo. Lo que yo decía que los no es esa no aceptación del hombre político comprometido con su fuerza política. Y bueno, eso cada uno. O sea, hay gente que se ve como libres pensadores que solamente acatan a su conciencia y hay gente que se ve y se incluye en un proyecto colectivo de construcción de la fuerza política y sabe que para eso las fuerzas políticas necesitan un sistema, una constitucionalidad. Así como los países la necesitan, las fuerzas políticas la necesitan. Este tema fue declarado asunto político por el Frente Amplio, que es su legalidad interna, y eso hace que la fuerza política decide votar, y entonces cada uno de los sectores que componen esa fuerza política instrumenta para que los votos estén. Y me parece que Fernández Huidobro, votando, en realidad dice: yo tengo mis diferencias y por tanto me voy, pero estoy comprometido con mi fuerza política, con las herramientas que nos permiten hoy día estar en el gobierno y hacer todas las cosas que estamos haciendo, y eso tiene que seguir adelante, y bueno, me voy.
Yo ayer de noche escribí en Facebook que estoy medio perplejo porque estoy diciendo cosas que de alguna manera no pensé que iba a decir. En este caso no tengo más que coincidir con Urruzola, y no por Urruzola, sí, sino porque yo creo muchísimo en las fuerzas políticas, y creo que la gente o las integra o no las integra. No digo que tú no lo creas. Lo que digo es, cuando hay una disciplina partidaria, uno puede decir, o me alejo de la política o respeto la disciplina partidaria. Yo creo que acá la disciplina partidaria o las cuestiones políticas, o como se le quieran llamar, unidad de conciencia, como decías tú, o como le quieran llamar, son cuestiones que los partidos necesitan hacer y necesitan tener.
Fíjate cómo la complica un oyente. Dice, a mí esto de la disciplina partidaria me hace acordar a la obediencia de vida.
Bueno, claro, de alguna manera las instituciones
funcionan. La disciplina partidaria puede llevar a que se vote algo inconstitucional, lo mismo que la obediencia de vida puede llevar a que alguien torture porque su mando, porque su superior se lo ordenó, ¿no?
Sí, a ver, frente a eso, frente a la disciplina partidaria hay varias cosas. O renuncio antes, o voto en contra, o voto a favor y renuncio después. Lo que no es congruente es, estoy en contra, voto y sigo estando. Eso me parece que, o pido licencia, como decía. Uh-huh. Pero yo creo que igual destaco y sigo destacando el gesto de Fernández Huidobro, porque me parece un tema realmente diferente. Otro tema más. Tú decías, ¿en qué quedan las consultas populares a partir de estos incidentes? Bueno, es todo un tema. El problema está que este tema de los derechos humanos no es un tema menor en general y divide las aguas como nada en el Uruguay, y como pocos temas en Uruguay.
Sí, en China también.
Pero en Uruguay este tema, digo, fue parte de la salida democrática. Yo creo que más allá de las víctimas de la dictadura y de todo lo que pasó en ese tiempo, han habido víctimas políticas de todos estos temas. Recuerdo que Wilson de pronto de alguna manera fue un pagó costos políticos por esto. Hay un montón de gente que ha sido rehén o ha sufrido por estos temas, y no me refiero al de los derechos humanos, sino al tema político que deriva de la ley, y esto va a pasar. Ahora, yo también quiero destramatizar un poco, porque yo serví cosas terribles en gente que comentaba, bueno, a partir de hoy se terminó el Estado de Derecho, y eso, y hay un montón de gente, y vi frases de algunos legisladores bastante dramáticas en cuanto a todo esto. Y con esto quiero poner un tema más, un ingrediente más. Cuando se votaron las leyes de empresas públicas y la gente decidió lo que decidió, y yo estoy en contra de lo que decidió, pero lo acepté, después hubieron artículos posteriores en algunas leyes que también iban borrando con el codo lo que la gente había votado. Entonces, por eso digo, yo creo que el tema es, las cuestiones son estáticas o son dinámicas. Yo creo que son dinámicas. El tema este es un tema que creo que nos divide demasiado.
Vamos a seguir con el tema, pero una última intervención por ahora, a ver.
Simplemente, hay que tener cuidado con algunas expresiones. Yo estoy de un solo lado. Yo estoy del lado de la defensa de los derechos humanos.
No hay discusión.
Quiero aclararlo porque me parece importante, porque a veces también... por momentos uno se tienta, y yo ayer lo escuché en el Senado por momentos, esta idea de, si no votás en la anulación estás del otro lado. No, yo estoy a favor de los derechos humanos, los defendí siempre, creo que la ley de caducidad es una aberración como ley, fue una mala salida, ¿sí? Pero las cosas son como son, y la democracia tiene sus reglas, y yo, en lo que no estoy del otro lado, es en no respetar la voluntad popular.
Disculpen mi ignorancia, pero ¿alguien puede explicarme dónde es que se viola la Constitución con este proyecto? Pregunta Eduardo. Tal vez sea bueno, sí, que nos detengamos por lo menos de manera breve en ese punto enseguida, cuando volvamos a la tertulia. Seguimos en tertulia, seguimos con Juan Ángel Urruzola, Marcelo Casoli, Gonzalo Pérez del Castillo y Leonardo Costa. Volvamos, aunque sea de manera breve, al fondo del asunto, al proyecto de ley. Ustedes decían, bueno, ya lo hemos discutido mucho en otras ocasiones, pero es cierto, hay oyentes que aún en estas circunstancias tienen dudas, como por ejemplo, ¿por qué se sostiene que este proyecto que acaba de aprobarse en el Senado puede ser inconstitucional? Veamos qué dice, primero que todo, veamos qué dice, llevo algún minuto de leerlo, no es muy largo, pero quizás el texto es un poco farragoso, pero vamos a poner la información arriba de la mesa, así todos sabemos de qué estamos hablando. Artículo primero, interprétase de conformidad con el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de derecho internacional ratificadas por la República y por las normas de Ius Cogens, ¿cómo se dice esto?
Ius Cogens.
Están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de esta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República. Artículo segundo. Declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales y juzgados deriva esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno prevista en el artículo 72 de la Constitución. Artículo tercero. Declárase como interpretación obligatoria y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia que los artículos primero, tercero y cuarto de la ley 15.848, o sea, de la ley de caducidad, presentan una ilegitimidad manifiesta. Son incompatibles con los artículos cuarto, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno. Y artículo cuarto. En virtud de lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero de esta ley, a. El archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación tercero de la ley de caducidad no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada. B. Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley de caducidad o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación con el fin de obstaculizar, impedir o archivar o mantener suspendidas o archivadas indagatorias o acciones penales, continuará de oficio o por solicitud del interesado o del Ministerio Público. C. Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles y hayan sido o pudieran haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo primero de la ley 15.848, no podrá computarse a los efectos de la prescripción el periodo transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta ley. Quinto, asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará en su caso a las nuevas denuncias que se presenten. Abogado Leonardo Costa, usted está acostumbrado a lidiar con este tipo de textos.
Sí, lo que pasa es que con ese tipo de textos no estoy acostumbrado a lidiar. Ese es parte del problema porque...
Para empezar, hay algunos de los artículos, particularmente el primero, que es tan largo, está tan lleno de comas y de is griegas que... hay veces que uno se pierde sobre qué es lo que estás...
Hay problema de reacción, queriendo decir, pero me parece que lo que no está acostumbrado uno es a que justamente las leyes se intrometan en principios de seguridad jurídica, que digan que lo que los jueces tienen que hacer o no hacer. Yo un texto como este, la verdad no conozco, no soy un Gonzalo Aguirre del derecho, digamos, pero un texto como este no tengo memoria de haber visto. Es un texto complicado porque se introduce en lo que son competencias típicas del Poder Judicial, en donde interpreta la Constitución y le da valor y se mete a analizar lo que es constitucional y no es constitucional, donde hay básicamente es la Suprema Corte que lo debe hacer. En fin, yo creo que va a dar lugar a un montón de acciones más por... Me parece que, visto fríamente y olvidándonos del tema que está tratando, que sé que alguien puede decir, no, pero estos derechos humanos, no, esto es derecho también. Entonces, salvando ese tema, va a dar lugar a que se siga discutiendo esto en la Suprema Corte.
El proyecto, el texto no dice en ningún lugar anúlase la ley.
No, pero déjase sin efecto.
Los artículos tales y cuales. pero de hecho es una anulación, ¿no?
Claro, y interprétase, cuando uno dice, ahí tuvo un artículo muy bueno que forma parte de algo obligatorio, que es un artículo de, y un libro de Real, profesor de Derecho Constitucional, que habla todo el efecto jurídico de las leyes interpretativas. Y es todo un tema que dos por tres...
¿Que tiene que ver con la retroactividad?
Exactamente, claro. Y quienes nos dedicamos a eso muchas veces en la Suprema Corte, cuando tratamos de plantearle bueno, que el interprétase no tiene efectos meramente declarativos, sino que a veces tiene constitutivos también, porque le está dando un efecto retroactivo a situaciones. Bueno, y acá tiene que ver también con el tema de una ley penal, en fin.
Una pregunta, para muchísimo. Una pregunta que ha aparecido en reiteradas ocasiones, ¿por qué el Frente Amplio no deroga la ley de caducidad y punto? ¿Por qué no la deroga?
Porque si la derogara,
porque derogar, teóricamente
pierde los efectos.
Los efectos de lo anterior. Exactamente.
Claro, y el artículo cuarto que yo acabo de leer es un artículo destinado justamente a producir efectos hacia atrás, ¿no?
Exactamente.
El artículo cuarto dice, en virtud de los dispuestos en los artículos primero, segundo y tercero de esta ley, por ejemplo, el archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación del artículo tercero de la ley de caducidad no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.
Ese es el tema más duro.
Ese es un ejemplo de disposiciones que tiene este proyecto y que están previstas para tener efectos hacia atrás, ¿no?
Y sobre pronunciamientos anteriores.
Y sobre cosas juzgadas, cosa que es juzgada. Un principio básico cosa de seguridad jurídica.
Cosas juzgadas es discutible. O sea, yo creo que lo bueno es que ahora se va a discutir en el terreno jurídico. Es discutible en el sentido que la ley de caducidad es una ley inconstitucional, la ley de caducidad, y nula, y que en su funcionamiento hay gobiernos, el del Partido Colorado, por ejemplo, que la aplicó sistemáticamente. Entonces le impuso una tapa, o le impuso no pasarás a la justicia, le decía, no, usted en eso no se mete. Era la aplicación que hacía el señor Sanguinetti de la ley de caducidad. Y eso impedía a los jueces de ejercer justicia. Eso es inconstitucional y eso es lo que esta ley declara que es nulo, porque desde siempre la ley de caducidad fue nula. Y eso es lo mismo que declara la Corte Internacional.
Un detalle que tiene esta ley, me parece, es que esta ley, en todo caso, corrige algo en algún punto que era una gran aberración de la ley de caducidad, que tiene que ver con esta capacidad del Poder Ejecutivo de indicarle al Poder Judicial. Es decir,
ahora queda en manos de la justicia.
Pero igualmente, yo creo que esta ley está a tono con la aberración de la otra, digamos, ¿no? Sí. Es decir,
a igualar envido.
Claro. Sí.
No, yo creo que lo que dice Juan Ángel puede ser correcto. Dos veces has aducido hasta al dictamen de la Corte de Derechos Humanos. La realidad es que si después de un conflicto civil armado, un país se da a sí mismo una ley de amnistía, llamémosle como la llamemos, para ambas partes.
No, pero no la podemos llamar de amnistía, es amnistía, por algo no tiene el nombre.
Porque los militares en su época, si yo entiendo bien, porque yo no estaba en el país, los militares no aceptaron ser puestos en el mismo nivel que los delincuentes subversivos. Entonces dijeron, muy bien, amnistía para ellos, pero para nosotros otra cosa, porque no nos pueden poner en el mismo nivel. Si yo recuerdo, yo no estaba en el país.
Imagínate qué democracia, los militares ponían las condiciones de lo que se hacía y dejaba de hacer.
En aquel momento ellos no aceptaron ser amnistiados, pero no cabe duda que el espíritu de esto fue eso. Pero lo que quiero decir es esto, Juan Ángel. Si un país, por medio de dos referéndums, saliendo de un conflicto bélico interno, decide, damos vuelta a la hoja y seguimos para adelante. Y esto lo han hecho la mayor parte de los países que han lamentablemente enfrentado este tipo de situaciones. La Corte Interamericana de Derechos puede decir lo que quiera, pero si el país se dio a sí mismo una solución de paz, que entre otras cosas significa dar vuelta a la hoja y decir, bueno, lo pasado se vivió, tratemos de hacer ahora un futuro mejor y de paz y de conciliación. No hay corte internacional que nos obligue a dar eso para atrás.
Yo creo que sí.
Yo me adhiero a la tesis de Corseñac, además del cuarto poder, ¿no? Esta idea de que hay un poder superior a los tres poderes, que es la voluntad popular y que debe ser respetada por sobre todas las cosas. Es la tesis de Corseñac, un hombre del Frente Amplio, respetado como constitucionalista y que creo que pone el punto en el centro de la cuestión. Acá hay dos pronunciamientos populares. Si esta discusión se diera sin estos pronunciamientos, si nos abstrajéramos y pudiéramos sacar esos dos pronunciamientos, la discusión sería totalmente
diferente. No, pero déjame aclarar como lo hiciste vos, que yo pasé mi vida trabajando en Naciones Unidas por los derechos humanos, así que yo sobre esto no permito que nadie me...
No, pero está fuera de discusión eso, yo no dije.
Pero creo que la forma... Yo además creo que la ley de caducidad es pésima. Realmente creo que es una muy mala ley. Y la mejor demostración que es una mala ley es que, como vos estás diciendo, Juan Ángel, Sanguinetti la interpretó de una manera, la calle la determinó, Vázquez de otra, y Mujica
de otra. Y todo era válido. Y Valle de otra. Y era el Poder Ejecutivo que le decía a la justicia, trabaje o no trabaje. O sea, era una aberración.
En el debate del senador Jorge Sarabia dijo que la forma que utilizó Tabaré Vázquez para... interpretar la ley de caducidad, la forma como la empleó, habría sido la forma en la que Wilson Ferreira Aldunate la habría usado.
Yo quiero hacer una reflexión un poquito más profunda, si se quiere, una mirada un poquito más, voy a pretender hacerlo, yo no sé si lo lograré. Yo en mi primera intervención en una tertulia hablé del Uruguay en crisis y utilicé la palabra crisis en términos de interregno de Gramsci. Gramsci decía, hay momentos históricos, voy a repetir esa reflexión, hay momentos históricos en que un país empieza a dejar una etapa y comienza una nueva. Y esa etapa de crisis, de interregno, es una etapa de profunda tensión. El Uruguay, en estos últimos 30 años, ha ido solucionando ese paso con tensiones, con dificultades. Creo que la interpretación que hizo el doctor Tabaré Vázquez de la ley de caducidad, con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, también tiene y responde a un momento histórico.
Sin duda.
A un momento histórico en donde el Uruguay tiene posibilidades, porque todos los actores están más de acuerdo en tratar de ir por ese lado.
Y me permitís agregarte una cosa. Sí. ¿Y hubiera sido posible la interpretación de Vázquez sin la Comisión para la Paz? Probablemente no.
Porque yo creo que
generó un proceso,
creo que
estado
es todo un
del
proceso.
Alma de alguna manera que
por eso yo creo que el frente
fue muy importante, el gesto de Valle, porque significó una ruptura con lo que venía haciendo.
Yo creo que el Frente Amplio tiene que respetar este proceso y creo que lo está tratando de forzar, y ahí es donde está para mí el error político garrafal del que habla Fernando Huidobro.
¿Dónde está la inconstitucionalidad que se le imputa a este proyecto de ley aprobado ayer en el Senado? Preguntaban desde la audiencia. Leonardo hacía un primer comentario al respecto, pero desde la propia audiencia, el doctor Oscar Sarlo, que ustedes saben ha participado más de una vez como invitado en estas tertulias, abogado, profesor de la Facultad de Derecho, nos apunta lo siguiente. Dice, la inconstitucionalidad esencial está en el artículo tercero, que ordena interpretar como inconstitucional tales o cuales disposiciones. Recuerden lo que dice el artículo tercero. Declárase como interpretación obligatoria y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia que los artículos primero, tercero y cuarto de la ley de caducidad presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos cuarto, 72, 83 y 233 de la Constitución y carecen de valor jurídico alguno. Dice el doctor Sarlo, eso no es una competencia del Parlamento. Y entonces enumera lo que el Parlamento sí puede hacer. El Parlamento puede, A, derogar o anular, B, interpretar la Constitución, C, interpretar otras leyes. Pero no puede interpretar que un procedimiento anterior fue inconstitucional. Eso es competencia de la Corte.
Chapeau.